Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar un día más ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER, a través de las redes sociales. Ya sabéis que cualquier forma nos parece genial para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y Alicia Gaitón y Noema Valido en la parte técnica. Noticia de la mañana. La Audiencia Nacional da la razón a la Liga y estima la denominada medida cautelar. Es decir, los clubes le ganan la batalla a los jugadores y habrá fútbol. Miguel Ángel Campos, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, la Sala de lo Social advierte indicios de ilegalidad en la huelga de futbolistas por pretender modificar su convenio colectivo mientras se encontraba vigente. Los magistrados estiman, además, que la huelga provocaría un grave desorden organizativo cuya resolución sería muy difícil de resolver por los compromisos internacionales de España y de los clubes, así como por las propias fechas de vacaciones de los futbolistas, dice el tribunal. La Sala de lo Social recuerda que el ejercicio del derecho de la huelga no está blindado absolutamente. Además, en este caso, la Liga ha depositado ya los 5 millones de euros para hacer efectiva la suspensión cautelar del pago. Por lo tanto, habrá fútbol.
No os preocupéis, que las informaciones de Miguel Ángel Campos ya os van convalidando el segundo curso de derecho. Un abrazo, Miguel Ángel.
Hasta siempre.
Eso dice la justicia. ¿Qué dicen los estamentos implicados? En el Consejo Superior de Deportes había prevista esta mañana una reunión entre Liga y AFE, pero la resolución de la audiencia ha hecho que las partes se la hayan tomado con más calma. Os llevo al CSD. ¿Alguna novedad? La AFE desconvoca la huelga. ¿Qué se sabe, Óscar Ejido? Muy buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Pues hasta ahora dentro del Consejo Superior de Deportes lo están comiendo Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, y Luis Rubiales, presidente de la AFE, a la espera de Javier Tebas, presidente de la Liga, que va a llegar sobre las 3:30 y se espera que hable aquí en la misma puerta del CSD, porque el Consejo Superior de Deportes, en principio esta tarde, solo va a sacar un comunicado y va a ser escrito. Cardenal no va a hablar. Después de esa comida, ya con Tebas, van a negociar las peticiones de la AFE, pero ahora ya solo desde el marco del convenio colectivo entre la Liga y la AFE, una vez que el decreto ley ya está aprobado y no se puede tocar, y después de que la audiencia haya dado la razón a la Liga, que decía que la huelga era ilegal, así que Tebas tiene una mano más para negociar.
Con los dos corregidos tenéis el tercero de derecho. A todo esto, el Congreso ha aprobado el decreto ley de los derechos de venta centralizada del fútbol a través de televisión, tal y como querían los clubes, sin ningún tipo de opción de introducir las modificaciones que pedían los jugadores o la Federación. Federación que ha dado el último paso, el paso definitivo, para que la Liga se juegue este fin de semana con los árbitros, Laura Martínez.
Así es, no le ha quedado otra que acatar la decisión de la Audiencia Nacional. Por ello, y a través de comunicado, ha informado de que reanudan las competiciones que suspendieron en cuanto la AFE declaró la huelga. A lo largo de la jornada tendrán que designar oficialmente los árbitros para todos los partidos de primera y segunda. En su comunicado no se emite ninguna valoración ni sobre la aprobación del Real Decreto ni sobre las medidas cautelares dictadas por la Audiencia Nacional.
Información, la Audiencia da la razón a la Liga, la Audiencia consigue que la AFE y Federación levanten la huelga, el Gobierno aprueba la ley de ventas de derechos televisivos como quería la Liga, y opinión, la mía. La Liga le ha metido una goleada a la Federación y a la AFE con este tema de escándalo. Si esto fuera un partido de fútbol, Tebas se había ganado, pues no sé, 10-0. Y además ha dejado a Villar y a Rubiales a los dos tocados de muerte, habiendo hecho un ridículo de estudio. Pero bueno, esto es opinión y es mi opinión. Y no me quiero extender, porque además de la huelga, no creáis que el día viene flojito. Tenemos la gran resaca de la eliminación del Real Madrid de la Champions tras el empate a 1 de anoche con Ancelotti en la cuerda floja.
Si el club está contento del trabajo que he hecho, se puede seguir. Si no está contento, tendrá que tomar una decisión. Yo no tengo que hablar con el club. Yo me gustaría quedarme aquí, pero sé muy bien cómo son las cosas del fútbol.
Impresión, Javier Herráez. ¿Seguirá Ancelotti?
Yo creo que no, aunque los jugadores sí que les gustaría que siguiera. Ayer lo dijeron públicamente Marcelo y también Sergio Ramos, los dos que a la misa, el propio Ancelotti acabo de escuchar, le gustaría continuar. Si me piden mi opinión, creo que es el técnico que debe de seguir en el Real Madrid, pero creo que lo tiene muy complicado y creo que Ancelotti el próximo año no estará.
Más allá de la opinión, declaración. Ojo, la de Florentino Pérez sobre el año del Real Madrid. Atentos a la definición y al tono del presidente Blanco esta mañana.
Gracias por estar aquí, aunque no es lógicamente un día de felicidad para el madridismo, porque anoche no logramos alcanzar una nueva final de Champions en busca de la undécima. Sé que hoy nuestros aficionados nos estarán tristes, pero quiero que sepan que esto hará que trabajemos aún con más fuerza para mejorar y ser todavía más fuertes. Aquí, como todos nos conocen, queremos y deseamos mucho más. Nada es suficiente, es la ley que marca la historia del Real Madrid. Les puedo decir que vamos a seguir luchando para ganar la undécima.
Tono bajo. Ancelotti parece sentenciado y ahora el futuro de jugadores como Iker Casillas, Bale, Illarra o Lucas Silva se ve mucho más oscuro. Porque estar en la final de la Champions lo mitigaría todo, pero un canterano del Real Madrid ha metido a los blancos en una crisis de las grandes.
Vidal que rimette in mezzo, Pogba in area di rigore, di testa, Morata, 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 tiro in rete!
Morata, el canterano, pareja.
Morata, el canterano, como le llamaban anoche en la RAI en Italia, ha dado la gran alegría del año al Barcelona. ¿Cuánto de aliviado respira al no ver al Madrid en la final de Berlín, Edu Polo?
Pues mucho, porque aquí o la mayoría eran Juventus desde pequeñitos, sí, o no querían al Madrid en la final, porque la verdad es que la mayoría querían a la Juventus como rival. Muy poca gente quería al Real Madrid, e incluso directivos como el vicepresidente Jordi Cardoné reconocen abiertamente que fue una alegría ver eliminado ayer al Real Madrid.
Sí, todos eran de pequeñitos de la Juve en Barcelona, por lo menos hasta ayer. Todo esto de resaca de la Champions, sin olvidar que hoy hay UEFA Europa League, que el Sevilla se puede y se debe plantar en la final tras el 3-0 ante la Fiore de la ida, por mucho que Emery no se confíe, ¿eh?
Independientemente del resultado, que no podemos negar que es un buen resultado, pero desde luego ningún exceso de confianza que nos lleve a pensar que va a ser fácil. Y no baja el nivel en ningún momento por lo que representa.
No, no va a ser fácil, pero el Sevilla debe estar en la final de Varsovia. Ya os lo ampliamos ahora y luego os lo vamos a contar en el carrusel. Y fuera del fútbol, pues tenemos a Contador defendiendo la maglia rosa del Giro, tenemos a Nadal pasando ronda en el Master 1000 de Roma, tenemos a los pilotos de motociclismo en Francia para el Gran Premio de Le Mans ese domingo, y tenemos la Final Four de la Euroliga en Madrid de baloncesto, con los blancos jugándose el título y con su técnico Pablo Laso así de motivado.
Para mí el gran mérito es haber jugado dos finales. Por supuesto, sirven como experiencia, pero lo decía Vasilis ahora, el pasado no juega partidos. El pasado está ahí y mañana es un partido nuevo, un partido diferente, una Final Four diferente, en un escenario diferente. Ya está, es nuestra vida, sabemos que es así. Estamos muy orgullosos de las dos temporadas anteriores, pero ahora mismo estamos en otra historia.
¿Habéis visto qué chulo? Baloncesto, ciclismo, motociclismo y fútbol. Y fútbol de Champions, de Europa League y de Liga. Que este fin de semana hay Liga, que no hay huelga, que todo vuelve a la normalidad. Y como tal, lo vamos a contar, de manera normal. Vamos a ampliarlo todo ya. Las 3 y 12, vamos al lío ya mismo.
El sexo es un placer. Energisil te ayuda a disfrutar del sexo más y mejor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante, de Pharma OTC.
La Champions y la Liga entran en la fase final, pero todavía queda mucho por decidir. ¿Te lo vas a perder? Vive la emoción del final de la Champions y de la Liga con Canal Plus por solo 15 euros al mes masiva toda la temporada. Llama al 902 45 4400 o entra en canalplus.es.
Os lo prometo, tenéis mi palabra. Voy a ocupar solo 3 minutos para escuchar a los protagonistas del pollo de la huelga y cerramos definitivamente el tema. Lío que ha concluido con la desconvocatoria de la paralización de la Liga las dos próximas jornadas en Primera División. El ganador, claramente, del asunto, el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Se ha hecho justicia, es difícil, ¿no? Pero yo creo que es una decisión importante y yo la esperaba, sí. Tengo entendido que van a alzar la suspensión de la Federación y que va a haber jornada en todas las categorías del fútbol, como era lo razonable, ¿no? Lo que acredita que estábamos ante un compincheo sindicato-federación. Es un día histórico para el fútbol, ¿no? Aprobamos el Real Decreto de la venta centralizada y creo que se ha producido un cambio en las relaciones que debemos tener el fútbol profesional con el sindicato y la federación, ¿no? Y que la Liga defiende sus derechos hasta el final.
Es el claro ganador en todo el asunto, Javier Tebas. El perdedor, bueno, hay dos perdedores. Ángel María Villar, el gran perdedor, el presidente de la Federación Española de Fútbol, y Rubiales, el presidente de la AFE. ¿Se sabe algo en el Consejo Superior de Deportes del presidente del sindicato de los jugadores? Ahí en el Consejo Superior de Deportes está el foco informativo por huelga hasta ahora, Óscar Ejido.
Pues sigue esa comida entre Miguel Cardenal y Luis Rubiales y seguimos a la espera de que llegue Javier Tebas, que venía ya comido del Hotel Palace, nos han dicho hace algo más de media hora. Sobre las 2 de la tarde, o sea, 2 horas más tarde de lo previsto de que empezara esa reunión, ha llegado Luis Rubiales al CSD y el presidente de la AFE ha valorado esa decisión de la Audiencia Nacional y dice que acatan la decisión de las medidas cautelares, aunque no las comparte, y no entiende por qué la Audiencia le da la razón a la Liga por un precepto legal cuando hay más supuestos legales que no ha tenido en cuenta. Habla el derrotado de la mañana, Luis Rubiales.
Hemos conocido el auto de la Audiencia Nacional, que estima la cautelar que pedía la Liga de Fútbol Profesional, suspendiendo la huelga, y bueno, lo hace por una supuesta posibilidad de ilegalidad de uno de los preceptos, ¿no?, que había en la huelga. No entra a considerar los demás, por lo tanto nosotros la verdad es que acatamos la decisión, pero no entendemos cómo, si hay otros muchos supuestos que podrían ser legales, sin que este lo deje de ser, no se ha entrado en darnos la razón. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos que aceptar esta decisión, acatarla, somos un sindicato, estamos en la legalidad y hay un cambio de escenario. Hay un juicio el día 17, pero los problemas siguen siendo los mismos. Por eso estamos aquí negociando y en eso estamos. Vamos a negociar, así que eso es todo por mi parte.
En resumen, acatan la derrota momentánea, pero avisa que el partido sigue. Se puede decir que ha perdido en la ida, pero que espera ganar en la vuelta, que es ese juicio del día 17 de junio en el que debe resolverse la demanda de la Liga contra la AFE por la convocatoria de huelga. Ese día el juez se va a pronunciar sobre esa demanda de la Liga que a través de Javier Tebas presentó contra la AFE el viernes pasado. Mientras, van a negociar las peticiones de la AFE, eso sí, dentro del marco del convenio colectivo entre las dos partes, porque ese decreto ley, una vez aprobado esta mañana, ya no se puede tocar, y en ello están y van a estar durante toda la tarde negociando hasta que lleguen a un acuerdo o que se citen en próximas reuniones para otros días. Yo sé aquí en el CC de Paco Juá aparece Javier Tebas, que es el triunfador de la mañana, el Mayweather de este conflicto. Te pido paso y escuchamos al presidente de la Liga en directo.
Vale, si está ahí Javier Tebas Mayweather, ahí que iremos a escucharlo. La Liga se comunica con Javier Tebas, la AFE lo hace a través de Luis Rubiales, y la Federación se comunica con el mundo vía web. Mejor, porque para lo que hay que oír, realmente es lo mejor que pueden hacer. ¿Tú tienes un resumen de lo ocurrido? ¿Qué te ha parecido todo el sainete, Laura Martínez?
Pues cuatro puntos a destacar. Uno, guerra de poderes. Ha sido una guerra entre Liga y CSD versus AFE y Federación Española. Vista la resolución de la Audiencia Nacional, como decía, salen victoriosos de este proceso la Liga y el Gobierno. Dos, Real Decreto de los Derechos Televisivos. Es el motivo oficial de la discordia, aprobado esta mañana por unanimidad. Algo pedido por todos los estamentos y que necesitaba el fútbol español. Íbamos con retraso respecto a todas las ligas europeas y avanzamos. Se gana en la transferencia del dinero del fútbol. Eso nos beneficia a todos. Con su aprobación, Paco Jo, también hay que decir que gana peso la Liga y pierde poder la Federación. Tres, situación de los estamentos del fútbol. Esta huelga ha destapado la falta de entendimiento entre todas las partes. En especial, ha puesto en evidencia el papel de la Federación. De ellos no hemos escuchado ni tan siquiera declaraciones. Vuelve a destacar el absentismo de su presidente Ángel María Villar en todo el proceso, una situación que también debe solucionarse. Y cuatro, los futbolistas. El apoyo de los futbolistas en esta huelga era por el Real Decreto, ¿o realmente había algo más? Ha sorprendido constatar que muchos de ellos no conocían los motivos de la huelga. Lo que sí que conocían eran los pagos que deberán realizar Hacienda al saber que en una parte de sus contratos estaban tributando en concepto de sociedades y les toca pagar el IRPF. ¿Había también eso?
Pues eso es lo esencial. Las conclusiones que podemos sacar, y la que a vosotros os interesa, es que hay fútbol este fin de semana. Y como no hemos dicho ni una puñetera palabra de lo importante, os cuento. Atlético de Madrid, Barça y Español, Real Madrid con la Liga en juego. La Champions en el Calderón y también en el Valencia Celta y en el Sevilla Almería. Y el descenso en el Pizjuán y en el Real Sociedad Granada, Depor Levante y en el Getafe Eibar. Además se disputan el Villarreal Málaga, el Chatletic y Córdoba Rayo. Todo en el carrusel de la SER. Como ayer contábamos en el carrusel, la caída del Real Madrid de la Champions.
Mamá, que me he enterado que ahora puedo hacer el curso de auxiliar de enfermería con CCC por solo 50 euros al mes.
¿En serio?
En serio. E incluso podré hacer prácticas en un hospital.
Hija, apúntate ya.
Curso CCC de auxiliar de enfermería. Ahora por solo 50 euros al mes. Infórmate. CCC 902
2021-22
o cursoscc.com.
El sexo es sano y saludable. Energisil te ayuda a aumentar tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante, de Pharma OTC.
Lo que voy a decir no les hará ni puñetera gracia a los seguidores del Real Madrid, pero esta música solo va a sonar ya esta temporada en los oídos de los seguidores del Barça. Real Madrid 1, Juventus 1. Con ese empate, el Real Madrid queda fuera de la final de la Champions, y yo diría, Javier Herráez, dentro de una crisis importante en este final de temporada, ¿no?
Bueno, Paco Jo, el Madrid está diseñado para ganar. Cuando no gana, aquí no valen medias tintas. Decíamos, ayer era puerta grande o enfermería. Al final fue enfermería. Eso es así. En el fútbol no se puede perdonar. El Madrid hizo un mal partido, a mi modo de ver, en Turín, y ha pagado el pato. Lo ha pagado en dos partidos que no jugó tan mal. No mereció perder ante el Valencia, pero se dejó la Liga. La Valencia sí lo dejó. O sea, dejó frente al Villarreal en el Bernabéu, o por ejemplo en San Mamés o en el Calderón. Y en la Champions dejó en Turín. Ayer lo tuvo, pero no pudo remontar. Además, jugadores como Sergio Ramos, que jugó lesionado, que dice adiós a la temporada. Carvajal, que estaba también bastante tieso en el terreno de juego. Y al Madrid le faltó gasolina. Los de arriba, los tres de arriba, se hace una estadística de hace aproximadamente meses. Ahora mismo, Bale, Benzema y Cristiano, el 4-3-3, la famosa BBC, últimamente no ve puerta y el Madrid pagó el pato. Fíjate esa imagen, con 1-0 a favor. El Real Madrid tiene una ocasión con Benzema, Bale y Cristiano ante dos jugadores de la Juve, y el Madrid no fue capaz de cerrar el partido. Escuchamos lo que dijo Sergio Ramos ayer en la zona mixta tras que haya eliminado el Real Madrid.
y el escenario era único, ¿no? Si a principio de temporada te dicen que te juegas estar en la final de Champions haciendo simplemente un gol en tu estadio, yo creo que cualquier equipo lo firmaría, ¿no? Yo creo que hoy el equipo se ha abierto el alma, lo ha dado todo, pero quizás pues hemos pecado un poco de Nobel, ¿no? En el sentido de después del primer gol, pues hemos bajado un poquito la intensidad y parecía como que nos valía ese resultado cuando quizás debimos ir a matar el partido y a intentar conseguir algún que otro gol más.
¿Os gustaría en la plantilla que siguiera el proyecto con Ancelotti al mando?
Bueno, no depende de nosotros. Si hay alguien que siempre habla bien del míster, ese soy yo, por resultado. No por amistad ni mucho menos, que también, pero aún así no depende de mí, ¿no? Los números están ahí, las estadísticas están ahí y son otros los que deben sacar conclusiones y hacer valoraciones, ¿no? De que el Madrid haya vuelto a reinar en Europa, a ser campeón de Champions, pues también creo que es parte de mérito del trabajo de Ancelotti, ¿no?
Si el equipo está diseñado para ganar, si el equipo está presupuestado para ganar y no se gana, lógicamente estamos hablando de un fracaso. Y ya sé que no eres mago, Javier Herráez, pero en un minuto me puedes decir qué va a pasar en el Real Madrid.
Pues yo creo que no va a seguir Ancelotti. Te decía antes en la presentación que yo creo que es un entrenador para mí ideal para el Real Madrid. Quizá esa mano blanda de la que está acusado y de la que él ha hablado siempre, ha conseguido Copa de Europa y ha conseguido éxitos en equipos donde ha estado, pero creo que no va a seguir Ancelotti y vamos a ver a quién o quién se va a hacer cargo del Real Madrid. La decisión la tendrá el presidente y la junta directiva. Tampoco hay tantos nombres, ¿no? No. Por ejemplo, el que más gusta es Lowe, el alemán, pero es el técnico de la selección alemana y el próximo año hay europeo y encima es el actual campeón del mundo. El que más gusta, como digo, es Joachim Löw. Zidane no consiguió el objetivo. Hombre, yo le veo muy verde para coger el Real Madrid. Michel, pues hombre, podría ser un técnico, pero creo que tampoco va a entrar. Podemos hablar de muchos nombres, ¿no? Al final hay que acertar. Yo me quedaría con Ancelotti, es una opinión muy personal. De jugadores, hombre, Iker se quiere quedar, pero parece que Iker, si viene De Gea, que vendrá De Gea, pues para hacer suplente a lo mejor llega un momento que tampoco está cómodo en el banquillo. Y luego, el pie de la cuestión, Cristiano Ronaldo, yo creo que es un activo del Real Madrid, pero si Cristiano llega un momento en que quiere cambiar de aires y yo qué sé, es que eso es el ventilador, Paco Jo, ahora mismo no se pueden sacar conclusiones. Yo creo que sería bueno no tirar abajo el edificio porque este Madrid ha sido campeón de Europa el pasado año y este año ha estado a punto de meterse en la final de Champions. Uh-huh. Así que habrá que tener paciencia, que es la madre de la ciencia.
Sin tirar el edificio, los cimientos hay que decir que por lo menos se están tambaleando. Luego hablamos más. Un abrazo, Herráez.
A ti, hasta luego.
¿Y en Barcelona cómo es el día después de la debacle blanca, Edu Polo?
Pues como te decía, con mucha tranquilidad. El equipo hizo fiesta ayer, vuelve a entrenar esta tarde y en el entorno, incluso en la directiva, estaba la mayoría de gente pendiente del partido y la mayoría, por lo que hemos percibido, a favor de la Juventus. Eran muy poquitos los que querían un enfrentamiento Barça-Madrid en la final. Algunos por miedo, por el qué pasará si nos ganan, otros porque creían que era un partido que emocionalmente era muy difícil de gestionar y otros porque consideran directamente que la Juventus es un rival más sencillo que el Real Madrid. Así que, mayoritariamente, mucha alegría, mucha celebración y, como te decía antes, ahora resulta que aquí todo el mundo, por lo menos hasta ayer, era de la Juve desde pequeñito.
Sí, esas cosas pasan. La cita es en Berlín, es el 6 de junio. Desgraciadamente no veremos la madre de todos los partidos con un Barça-Madrid que pintaba histórico. Afortunadamente tenemos un español, el Barça, en la final de la Champions y esperamos tenerlo también en la final de la UEFA. Porque esta noche el Sevilla debe convertirse en nuestro equipo representante en la final de la UEFA Europa League. Hola, Santi Ortega, Italia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Paco Jo, yo estoy de la cadena SER desde Florencia, Ponte Vecchio exactamente, que está plagado de sevillistas.
¿Alguna novedad en la previa del partido ante la Fiore?
Pues mira, te voy a contar la verdad, acabamos de hablar con Monchi hace un ratito, nos hemos encontrado por aquí por el centro.
Mira qué bien.
Nos hemos preguntado si, oye, el equipo lo sabe, si lo sé, pero no te lo digo, cómo está el entrenador, cómo vive el partido, y dice, como si hubiéramos perdido 1-2. Recuerdo que el Sevilla ganó 3-0 en la ida, que era aquí un desastre deportivo para que el Sevilla no esté en la final de Varsovia dentro de 14 días. Pero en el club hay un temor tremendo a equivocarse hoy, a meter la pata, a hacer el partido que le interesa a las Fiores y entrar en algún conflicto con expulsiones, penaltis raros. Están tan mentalizados de lo que pueden conseguir que tienen el temor de estar a las puertas de la cuarta final europea, la Europa League, y perderlo entre las manos por errores propios. Así que en eso anda Emery en los últimos días, intentando meterle a su futbolista en la cabeza. Jueguen un partido normal, no hagan cosas raras, no entren en bronca, no entren en pelea, no hagan falta inútil, no hagan penalti. En eso anda metido Emery, y sabemos cómo es Emery cuando se pone con una cosa.
Y tanto, y el 11 será el de lujo, ¿no? Ni media confianza va a estar el 3-0.
Cero, la confianza es cero, que aun siendo el portero titular del Sevilla, Beto, que no ha jugado mucho en los últimos tiempos con el problema de la lesión en el hombro que ha tenido, algún problema muscular, creo que aun estando en condiciones, Beto, que lo está, ya probó en San Petersburgo con él, el portero que más horas de vuelo tiene este año, es el tercer portero al inicio de la temporada, Sergio Rico, y creo que salvo sorpresa será Sergio Rico titular, y el resto creo que no lo sabemos todo de memoria, con Vanega, Krychowiak, Envía, Vaca, Carrizo, Alex Vidal, Coque en la derecha, Tremolinaz y el equipo tipo habitual que viene colocando, que buen resultado ha dado sin duda al Sevilla, para estar en estas semifinales a las puertas de la final con un marcador extraordinariamente cercano para ello, pero que aún no está certificado, y siempre mirando de reojo lo que ocurra, por supuesto, en Nipro, el partido en Nipro-Nápoles.
Así que Varsovia pasa por Italia y hoy somos todos un poco del arrebato, somos todos un poco del Sevilla. Un abrazo, Santi.
Otro, Paco, hasta luego.
Recordamos que, como dice Santi, el rival de la final saldrá del partido entre el Nipro y el Nápoles, que acabó con empate a uno en la ida. Seguimos, que el día son no parar. Vamos un vistazo fuera del fútbol. Este fin de semana tenemos Euroliga de baloncesto. Arranca la Final Four en Madrid, la tercera consecutiva para el equipo de Lasso, que junto a otros han sido protagonista esta mañana en la presentación de la Euroliga, del quinteto inicial o del quinteto de la temporada y también del MVP, Marta Casas.
Así es, Paco Jo, presentación con Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid, y con Jordi Bartomeu, el presidente de la Euroliga, en el que hemos visto a los cinco jugadores que han sido elegidos en el quinteto ideal: a Teodosic, Spanulis, Belisa, Reyes y Marjanovic. Nemanja Bjelica, que además ha llevado el premio del MVP de la Euroliga, y también ha estado Bogdan Bogdanovic, que ha sido el mejor joven, el Rising Star de esta edición de la Euroliga. Felipe Reyes y Pablo Lasso han sido los encargados de representar al Real Madrid en esta rueda de prensa inicial de la Final Four, y decían que estaban contentos, que están satisfechos con el camino que han hecho en esta Euroliga, y que tienen muy presentes, por supuesto, que es la tercera Final Four consecutiva del Real Madrid. En las dos anteriores perdieron, en esta llegan con la intención de ganar, porque tienen muchas ganas, porque el Real Madrid no gana la Final Four desde 1995 y porque además se juega en casa.
Cuando comienza una temporada, comienza una oportunidad, comienza un camino que llegar aquí es complicadísimo. Independientemente de que mañana es una final, un partido, hay un camino muy largo de trabajo duro, de tiempo con tus jugadores, de esfuerzo, que por supuesto aspiramos todos los cuatro que estamos aquí a ser campeones, seguro. Pero que, como ya ha dicho Jordi, va a haber más Euroligas.
Para nosotros es muy importante jugar aquí en Madrid, delante de nuestros aficionados. Sabemos que va a ser muy difícil, pero es nuestra tercera Final Four seguida y queremos seguir creciendo. Este año tenemos una oportunidad muy buena de hacer algo grande delante de nuestros aficionados, y estamos aquí para llegar lo más arriba posible.
¿Y qué podemos y debemos esperar del Real Madrid en su Final Four? Anthony Daimiel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que el Real Madrid está en mejor momento y es mejor equipo que el de los dos últimos años, pero también que los rivales son superiores y que seguramente es un reto más difícil de lo que pueda pensar el aficionado ocasional, ¿no? Uh-huh. Por verlo de anfitrión al Real Madrid.
Sí, porque al final puede ser un arma de doble filo. A partir de mañana, si el fútbol lo permite, iremos hablando más de baloncesto. Y si todo lo permite, también hablaremos de ciclismo. Minutos para el Giro, uno para la crónica desde dentro de la etapa de ayer, en la que Alberto Contador se puso líder en una gran jornada. La película, desde dentro, siempre la vivimos con un ciclista, con el líder de Movistar, Igor Antón.
Bueno, primer final en alto en este Giro. Saber que todavía queda mucho, pero bueno, ya se están viendo las pequeñas diferencias, ¿no? Y sí que entre los tres magníficos, Aru, Porte o Contador, pues la verdad que no se sabe nada, ¿no? No está despejado realmente quién es el más fuerte. Nosotros quedarnos un poquito pues con que estamos bien, ¿no? Pues hoy ha hecho una buena etapa Visconti con Amador. Y bueno, John, que está también, yo creo que tiene que ir progresando día tras día hasta colocarse en los primeros puestos de la general. Quedarnos con que estamos en el Giro, ¿no? Ya se están viendo los desplazamientos que tenemos post etapa y bueno, sobre todo en ese final, cómo están los tifosi, ¿no? Cómo está la afición italiana, pues animando pues del primero al último, pero sobre todo, pues bueno, están con Aru, ¿no? En este Giro, ¿no? Aru es un poquito la revelación. Mañana contaremos más, a ver si mañana Lobato en ese sprint puede hacernos algo. Un saludo.
Mañana más, un saludo, Igor. No me diréis que no es una forma distinta de vivir el Giro. ¿Y hoy qué, Edu Vidal?
Hoy una etapa llana, Paco Jo, son 183 kilómetros, están descendiendo en el mapa italiano hacia el sur, por la costa del mar Tirreno. Quedan ahora mismo 78 kilómetros para la meta, hay 5 escapados que tienen 4 minutos de diferencia con el pelotón principal, pero ya va tirando el equipo Tinkoff y yo creo que va a haber sprint, a ver si gana Lobato, como dice Igor Antón.
Ojalá. Pues con el ciclismo llegamos a las 3 y media, eso significa que nos quedan 30 minutos más para hacer deporte con vosotros. Seguimos en ello ya mismo.
Colegio Camino Real, de 0 años hasta la universidad. Formación profesional sanitaria, presencial y a distancia. Estamos en Torrejón de Ardoz y en San Sebastián de los Reyes. Teléfonos 91-675-1535 y 91-704-8208. También en www.colegiocaminoreal.com.
Hola, Pablo.
Hola, tío. Pasa, pasa. Mira, aquí está el salón. Bueno, medio salón, medio habitación. Aquí medio me tumbo, medio me siento, así medio comes mientras medio te echas una siesta. Medio tienes todo a mano. Pero, tío, siéntate en ese medio taburete y medio caja.
Ahora puedes tener algo completo en tu vida. Un Mata 3 con todo el diseño, equipamiento y 3 años de garantía a un precio increíble.
Ven a verlo a Antras Motor, concesionario oficial Mazda, calle Brasil 18, Fuenlabrada.
El hinchable.
Atracciones hinchables a precios económicos. Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado. En Parla, Madrid, junto a la autovía A42, salida 24, Parla Sur.
Y 31 minutos, vamos a pasar un rato metidos de lleno en el baloncesto como todos los jueves, pero hoy con más motivos. Mañana comienza la Final Four de la Euroliga en Madrid, hay que darle bola necesariamente a ese tema. Además, las semifinales de la NBA están entrando en su momento definitivo, es decir, se nos junta un poco todo. Y nos juntamos todos, eso está muy bien. Hola de nuevo, Antonio Daimiel.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué bueno tenerte aquí en los estudios, ¿eh?
Bueno, hemos estado en la gala ahí en la Real Casa de la Bolsa, ¿no? Aquí en Sol, con la gala de la entrega de premios y toda la presentación de esta Final Four. Y bueno, pues siempre un placer pasar por los estudios.
Oye, ya que has paseado por el Madrid de básquet, ¿se nota ambiente de Final Four o todavía está muy mitigadito?
Bueno, un poco, ¿no? Yo creo que la gente tiene que cambiar el chip rápido, que ayer todavía se estaba con la Champions y con el fútbol.
Sí, sí, sí.
Pero sobre todo el seguidor madridista, pues ahora pone todo su empeño y toda su esperanza en el Real Madrid de baloncesto.
Oye, ya te he oído el primer pronóstico, luego te voy a preguntar más, pero ¿no se está hablando en el madridismo demasiado de la final contra el CSKA y muy poco del cruce de semifinales ante Obradovic?
Quizás en la prensa y en la afición sí, pero creo que en el equipo se piensa mucho en Fenerbahce. Es más, tengo la sensación que ellos piensan que una victoria contra Fenerbahce, por la dificultad, les va a reforzar como para ganar a cualquiera en la final.
Bueno, lo importante es lo que piensen ellos, no lo que piense la prensa y lo que piense la afición, que seguramente estamos desviando un poco el foco ya hacia el tiro más alto. Pero bueno, luego hablamos de la Euroliga. Vamos a la NBA, porque esta madrugada, por ejemplo, Daimiel, Golden State se ha puesto una victoria de la final de conferencia tras el 98-78, que es contundente ante los Grizzlies.
Contundente, ¿eh? Solo le duraron los Grizzlies un cuarto a Golden State. Jugando en casa, Golden State se pone 3-2 con esa amplia victoria, sobre todo con el arma del triple. Metió 6 triples Stephen Curry y bueno, metieron casi un 50% de los triples intentados, un arma que no tiene, de la que no dispone Memphis, que además le faltó su mejor defensor, su jugador más agresivo, Tony Allen, en el partido. Marc Gasol bien, 18 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias, pero se volvió a quedar muy corto Memphis.
Y 18 puntos de Curry, 21 de Thompson, está claro por dónde se fue el partido, ¿no?
Creo que nunca en la historia de los playoffs un jugador había hecho 6 triples y 6 robos de balón en el mismo partido, que lo hizo otra vez, otro récord más para Stephen Curry.
Bueno, cuando Curry es el MVP de la temporada, por algo será. En el otro partido jugado esta madrugada, Atlanta 82, Washington 81... Yo, de verdad, no recuerdo en playoff, ni en semifinales, ni en primera ronda, tantos partidos decididos en una última canasta, en el último segundo.
Es verdad, es verdad. Se acumulan muchos, incluso en esta serie, pues ya hay 2 con aquella de Paul Pierce.
Este ha sido menos espectacular, pero es igualmente resolutivo.
Muy resolutivo. Además, creo que la importancia en una serie al mejor de 7 de ganar el quinto partido estando 2-2 es, estadísticamente hablando, pues definitiva casi. Y lo ha conseguido Atlanta con ese palmeo hacia abajo de Al Horford con un salto tremendo sobre René Hilario, después de que las hazañas las había protagonizado John Wall, que con esas microfracturas en la muñeca pues había estado haciendo un buen partido, y ese balón suelto que mete hacia abajo Horford viene precedido de un tapón de John Wall a Schroeder.
Y esta madrugada tenemos 2 match ball. Uno para Chicago, que como pierda contra Cleveland acaba aquí. ¿Se sabe si juega Pau Gasol? ¿Se sabe cómo está?
Va a jugar, lo que
esté
no se
como
sabe.
Esté, ¿no? O sea,
sí, esté como esté, va a jugar. Él está convencido además de que tiene que jugar. Está contra las cuerdas Chicago Bulls. Pero lo que no se sabe es si va a haber un límite de minutos para él. Es decir, que no pueda jugar todo lo que se le ocurra a Thibodeau, sino que le pongan los médicos, pues no sé, 25, 28, 30 minutos de límite.
Qué importante está haciendo Pau Gasol en la temporada, ¿eh?
Y cómo todo el mundo valora a la gente en su ausencia, ¿no? Y en este caso, pues Pau Gasol en su ausencia ha demostrado que es un jugador en ataque para Chicago muy importante, no por sus puntos directos solo, sino por cómo colabora la circulación de balón.
Oye, ¿qué tendría que pasar para que en esa serie se fuera el séptimo partido entre Cleveland y Chicago? ¿Dónde ves tú la clave?
Bueno, puede pasar anotar. Está defendiendo bien a ratos Chicago. Si Chicago hace que el balón circule y abre oportunidades de anotación para Mike Dunleavy, para Pau Gasol y cuando esté, yo creo que puede ser superior, ¿no? Lo ha sido en muchos momentos, porque Cleveland está más castigado por lesiones todavía que Chicago.
Sí, y también esta madrugada match ball para Houston. Ahí yo me inclino a pensar que los Clippers se meten en la final de conferencia ya, pero yo no sé cómo lo ves tú.
Pues sí, debería, al menos todos los pronósticos indican eso, porque además juega en casa Clippers y ha sido superior, aunque perdió con un partidazo, un triple doble de Harden en el quinto partido. En casa debería asegurar, además dicen que Chris Paul está mucho mejor, que ya no tiene limitaciones de minutos por una lesión muy similar a la de Pau Gasol.
Para mí Clippers está siendo el equipo revelación de los playoffs, te lo digo en serio.
Haciendo un gran baloncesto, sobre todo, jugando a 120 puntos en muchos partidos y con también seguramente el MVP de los playoffs, Blake Griffin, en sus filas.
Fuera de los playoffs, por comentar algo más, otro despido, el de Monty Williams en el banquillo de los Pelicans, ¿no?
A mí me ha extrañado porque ganaron 45 partidos, el dueño del equipo le prometió que si se metían en playoff seguía, y se sí. metieron en playoff.
Esas
es verdad
promesas que están
llevando el viento. No hablo nada de perder 4-0 en playoff, pero bueno, fue contra Golden State Warriors, han perdido 4-0, yo creo que su trabajo ha sido muy bueno, el de Monty Williams, que no me extrañaría nada volverlo a ver pronto como entrenador en otro equipo, y ojo a que no pueda acabar recalando en San Antonio, porque tiene una muy buena relación con Popovich. Hay varios cambios ya de entrenador en la NBA y otros que se anuncian, así que puede haber mucho baile de entrenador.
Le ratificaron, ¿no, Anthony?
Le ratificaron, lógico.
La ratificación es la antesala de la destitución.
En el deporte siempre.
Siempre. Oye, hay alguna pregunta de la audiencia muy rápido y vamos a rescatar menos para el Grande y Miel, que queremos hablar de la Euroliga. Javi Blanco.
Sí, hombre, sí, como hay mucho que comentar de la Euroliga, te hago cuatro muy rápidas. Alfonso Leán, imagínate 3-3 en la final, 2 segundos para que termine el partido, pierde tu equipo de 2, ¿a quién le das el balón para tirar? Así de abierta.
Pero de cualquier final, de cualquier equipo.
Sí, sí. Bien abierta la pregunta.
Bueno, yo se la daría a Stephen Curry si le hacen buenos bloqueos, ¿eh? En 2 segundos da tiempo para poner dos troncos ahí delante, ¿no? Que liberen un poco a Curry y que Curry tire desde donde quiera.
Y esta, aunque, bueno, esta te la hago yo. Si valiera cualquier jugador de todos los tiempos, creo que ahí es fácil, ¿no? La respuesta.
Sí, sí, sí. MJ.
Vamos, había dudas.
Roberto Alcora, 15. ¿Qué te parece la primera temporada de Nikola Mirotic en la NBA? ¿Crees que tiene un lugar en la NBA?
Bueno, seguro, seguro. Me parece que es sobresaliente la temporada de Mirotic. Ha respondido prácticamente siempre por encima de lo que se esperaba de él. En cada oportunidad ha sobrellevado muy bien los momentos críticos, duros, cuando le han dado menos minutos. Y ha sido el segundo en la votación de rookie del año.
Marta está de acuerdo, ¿no?
También. Sí, sí, totalmente. Firmo debajo.
Isidro Aranferro, ¿qué opciones reales le das a los Bulls para ganar el anillo?
Esta se repite mucho.
Sí, 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 cada semana. Bueno, va variando porque la evolución de los Bulls...
Hombre, ahora está difícil.
Ahora está difícil.
Hay que ganarle 2 partidos seguidos esta noche y el séptimo sería el domingo a Cleveland. El del domingo sería en Cleveland y LeBron James está desatado. Su quinto partido fue increíble, así que está muy duro para Chicago.
Con o sin cinta, eso da igual, ¿no?
Mejor sin cinta.
Mejor sin cinta, ¿no? Sí, sí. Álvaro Huerta, la última. ¿Crees que el Fenerbahce hará muchas zonas para parar el ataque blanco desde el principio o le jugará de tú a tú?
Yo creo que puede pasar en algún momento por la zona, pero de lo que estoy seguro es que va a haber trampas inesperadas de Obradovic al Real Madrid y que el Real Madrid se ha quedado trabado en trampas en las últimas Final Four, en las últimas finales, así que debe estar preparado para improvisar y acertar sobre la marcha en esa improvisación.
Zeljko Obradovic, ese nombre va a marcar la mente del aficionado del Real Madrid desde aquí al arranque del partido y durante todo el partido ante el Fenerbahce. Vamos a hablar de la Final Four ya. Javier Seisó, muy buenas, Barcelona, ¿cómo estamos?
Hola, buenas a todos.
Marta Casas de nuevo por aquí.
Hola.
¿Cómo está el Madrid, Marta, lo primero?
Están bien, están con muchas ganas. Ayer hablaba con un jugador del Real Madrid, por ejemplo, y me decía que del vestuario del Real Madrid, y me decía que de cara a esta Final Four, a hambre no les podía ganar ningún equipo. Eso es la mentalidad que ahora mismo tienen dentro del vestuario del Real Madrid. Y en cuanto al equipo, físicamente están todos bien. Llegaban con algunos problemas Rudy Fernández, J.C. Carroll, Salah Mery en las últimas semanas, pero bueno, ya están recuperados y van a estar al 100%.
Sensaciones, Javier Seisó, ¿qué pinta te da la Final Four?
Bueno, de mucha igualdad. Yo creo que es una de las mejores de la historia. Que vamos a ver una novedad prácticamente, que es que el equipo anfitrión la juegue. Y que yo sigo insistiendo, para mí el CSKA de Moscú es el favorito. Luego yo creo que va a haber un choque de trenes tremendo en la final entre el Real Madrid y el CSKA de Moscú. Puede pasar de todo, pero me extrañaría que el CSKA no compitiera en la final, aún teniendo a Olympiacos. Por tanto, si me tengo que mojar, que ya sabéis,
hombre, vamos.
Siempre me mojo. Yo creo que la final va a ser Real Madrid-CSK y que la Copa Europa la va a ganar el CSK.
El factor fútbol, la eliminación de la Champions, ¿esa ha estado hoy presente en la rueda de prensa del equipo de baloncesto, Marta?
Sí, sí, ha estado presente. Bueno, ayer caía el Real Madrid eliminado en las semifinales de la Champions y hoy se le ha preguntado a Felipe Reyes si esa eliminación del equipo de fútbol en la Liga de Campeones puede provocar un poquito más de presión al equipo del Real Madrid. La respuesta de Felipe Reyes es clara, la presión ya la llevan puesta de casa.
Bueno, está claro que la eliminación de ayer es un palo muy duro para el madridismo. Y bueno, pero nosotros ya teníamos presión de antes por el simple hecho de jugar aquí en Madrid la Final Four, ¿no? Todo el mundo nos está pidiendo ganarla, jugamos en casa, llevamos 2 años perdiendo la final y nosotros tenemos que saber lo difícil que es llegar hasta aquí y ganar la Euroliga, la Final Four, y creo que todos lo sabemos y eso es lo importante. Nos da igual lo que nos digan desde fuera y sabemos que nos quedan por delante, espero que, 2 grandes batallas.
Hablabas, Aiso, Daimiel, del CSK, del poderío del CSK, de un equipo con Teodosic, Kirilenko, Sonny Wins, Nando de Colo, en fin, Sasa Kaun. ¿Es un equipo casi de NBA el CSK?
Sí, sí, sí. La verdad es que viendo las estadísticas de lo que ha sido el final del top 16 y el playoff para ellos, ves que Fritzson no estaba, que es un jugador importante, y que Kriapa, que ha sido un jugador élite del baloncesto europeo en los últimos años, era el número 11 en la rotación.
Sí, entraba poquísimo.
Con lo cual tienen de todo en puestos de pívot y ala pívot, tienen jugadores de mucha capacidad de decisión y mucha categoría también en el perímetro, tienen físico con Sonny Wims, con Nichols, lo tienen de todo y tienen un gran entrenador, que se ha hablado poco, de Itudis, pero me parece un entrenador fantástico.
Os voy a preguntar por qué jugador os apetece ver, cuál sería el MVP y el equipo campeón, así para que vayáis pensando. Y voy a empezar por Saiso, que siempre le meto el gol el primero. ¿Qué jugador te apetece ver, Xavi, por lo que sea?
Quiero ver a Teodosic en la situación esta de jugar una final en campo contrario, a ver qué es lo que sucede.
A ti, Marta, ¿qué jugador te apetece ver?
Pues yo tengo ganas de ver a Bogdan Bogdanovic, por eso de que ha sido elegido 2 veces el Rising Star, algo que solo había conseguido hasta ahora Nikola Mirotic, y tengo curiosidad por verle en directo y en un acontecimiento tan importante como este.
¿Y a ti, Daimiel? Por lo que
yo
sea,
quiero,
o sea,
ver, sí, la respuesta de un jugador de gran evolución como Gustavo Ayón en una cita como esta.
MVP de la competición de la Final Four, Saiso.
Teodosic.
Marta.
Pues yo voy a apostar por el Real Madrid y voy a apostar por Sergio Llull.
¿Y tú, Daimiel?
Yo contesto lo mismo de antes, Gustavo Ayón.
Vale, eso significa, para los que no sepáis, que el MVP se saca del campeón. Es decir, que Saiso apuesta por el CSKA, ¿correcto?
Correcto.
Marta apuesta por el Real Madrid.
Correcto.
Y Daimiel apuesta por el Real Madrid.
Correcto, pero no nos jugamos nada.
No, la honrilla. Nos jugamos la honrilla, o sea, aquí entre amigos y que la gente nos escuche.
Vale, vale.
No nos jugamos más.
Por cierto, que el domingo a las 10 de la noche podría pasar una cosa única, yo creo, casi en la historia. Y es que en Canaletas y en la Cibeles se celebraran cosas.
Sí, sí.
Ojo, ¿eh? Podría pasar, ¿eh?
También te digo, ¿eh? Es un detalle raro, aunque ya después de lo de la huelga y de todos los líos estos, en fin, pero que coincida una final de la Euroliga de baloncesto, de la Copa de Europa de baloncesto, con la disputa de una jornada de liga, me parece muy feo. Lo digo en serio. Pero para las dos partes, ¿eh? O sea.
Bueno, y pudiera haber otra circunstancia.
A ver, espera, Daimiel.
Que coincidieran el Barcelona Atlético de Madrid, ¿no? De fútbol.
Sí, sí, sí.
Con la final de la Euroliga con el Real Madrid y que, por ejemplo, Pau Gasol estuviera jugando el séptimo partido contra Cleveland a la misma hora.
No quieren matarnos, o sea, es lo que quieres que nos pase. Por cierto, ha arrancado ya el torneo junior de la Euroliga con el primer partido del Real Madrid. Marta, no ha estado Doncic muy destacado,
quizás
sea la noticia, pero hay otros dos canteranos que han jugado muy bien hoy
con
el Madrid.
Hay que decir que es el torneo junior que disputan las 8 mejores canteras de Europa. Han jugado contra el Stella Azzurra italiano, ha sido el primer rival, han ganado 74-43. Doncic ha hecho 7 puntitos, aunque ha terminado en 19 de valoración. Pero los mejores han sido Santi Justa con 16 puntos y Jonathan Barreiro, el máximo anotador del partido, con 18 puntos.
¿Cuándo te vienes, Aiso?
Mañana por la mañana. Cogemos ahí un AVE y a mediodía estamos aquí.
¿Cuándo empieza la programación especial de Digital Plus? Bueno, ya ha empezado, ¿no?
Ya ha empezado. Hoy hemos tenido 2 horas de directo y vamos a estar pues todo el fin de semana, desde hoy mismo, con bueno, muchos directos desde el Palacio, la retransmisión de la final de la competición junior, sí, el domingo por la mañana, ¿no?
Sí.
en directo también.
¿Y las citas de la tarde que tenemos en la Euroliga cuáles son, Marta?
Bueno, básicamente a partir de las 4:30 de la tarde van a comenzar los entrenamientos. El primero en entrenar será el Olympiacos. El turno del Real Madrid será a las 9:15. Van a entrenar hasta las 11:45 y antes atenderán a los medios de comunicación.
Y mañana a las 8:30, Carrusel Deportivo en la cadena SER, con el partido que esperamos meta al Real Madrid en la final de su Final Four ante el Fenerbahce. Y lógicamente el domingo con el tercer y cuarto puesto y la final. Un placer estar con vosotros tres. Gracias, Daimiel. Gracias, Daimiel. Gracias, Marta.
Hasta luego.
Pues con un buen rato de baloncesto al máximo nivel, llegamos a las 4:45, 1:00 menos en Canarias. Seguimos, bueno, pues eso, casi ya.
SER Deportivos. Cadena SER. Veo, veo. ¿Cómo ves?
Veo estupendamente. ¿Ahora sí?
El Instituto Oftalmológico Tres Torres presenta el nuevo láser Amaris de última generación para corregir los problemas de miopía, hipermetropía, astigmatismo y vista cansada. Con anestesia de gotas en menos tiempo quirúrgico y con una más rápida recuperación. Pide tu primera visita gratuita en el 900-842-848 o entra en iott.net.
Llega al Teatro Fígaro la sesión final de Freud, protagonizada por Elio Pedregal y Eleazar Ortiz, bajo la dirección de Tanzim Tausen. Dos genios hablan de manera irónica y brillante sobre el amor, el sexo, el arte, la existencia de Dios y el sentido de la vida. Hasta el 12 de julio, la sesión final de Freud. Produce Fundación Unir.
Más información en gruposmedia.com.
Soy Concha Velasco. Si quieres evitar sustos en tu vieja bañera, te recomiendo Duchamanía. Te instalan un plato de ducha antideslizante en pocas horas y sin obras molestas. Duchamanía es la solución.
Duchamanía. Te lo instalan desde solo 990 euros IVA incluido. Paseo del Molino 6 en Legazpi, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Es usted propietario de un inmueble, está pensando en alquilarlo y tiene dudas? Necesita Alquiler Protegido. Alquiler Protegido le ofrece los mejores inquilinos, total garantía y la mayor rentabilidad. Llame al 664-484848. Especialistas en alquiler de viviendas con todas las garantías. Alquilerprotegido.es.
Ocasión. Compramos tu coche. Plus. Nadie paga más. Ocasión. Mejoramos cualquier tasación. Plus. También sábados y domingos. Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos. Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Hemos hablado poco de lo que ocurrió ayer en el Estadio Santiago Bernabéu y eso lo tenemos que resolver de aquí a las 4. De hecho, lo que nos queda hasta las 4 no es que sea un monográfico del Real Madrid, pero se va a parecer mucho. La pregunta que está en el aficionado blanco ahora mismo, después de lo de ayer, es si debe seguir Ancelotti. Más allá del debe, si seguirá. Sobre eso vamos a entrar en el debate enseguida, pero os voy a dar un número de teléfono para que nos acompañéis en el debate si os apetece y si queréis opinar con nosotros. El 902 14 60 60. Abrimos teléfono también a todos vosotros para escucharos. El 902 146 060, ese número de teléfono, como siempre, está abierto a vuestra participación hoy y os voy a pedir brevedad, eso sí, para que puedan entrar los máximos oyentes posibles hasta las 4. Eso sí, gran parte de lo que le pasó al Real Madrid, lo que le puede suceder a Ancelotti, tiene que ver con un canterano que por 20 millones de euros se fue a la Juve el año pasado. Álvaro Morata, gol en la ida, gol en la vuelta y pase a la final. Pues con esta sensación.
Una sensación agridulce. Estoy contento porque estoy en la final de la Champions, pero bueno, la verdad que ha sido una sensación extraña. De hecho, cuando iba a salir al campo, he mirado hacia la izquierda y he visto tantos amigos, tanta gente que quiero y he tenido que centrarme otra vez porque he estado jugando en una final de la Champions, ha sido extraño.
Claro, hemos visto abrazarte a tus compañeros, tu capitán, tus amigos Isco, Carvajal, etcétera. ¿Qué te decían, sobre todo después de que les haya ganado?
Bueno, qué buena suerte, que desean que la ganemos nosotros, que se alegran por mí, igual que yo me hubiera alegrado en parte por ellos porque son mis amigos y al final que así es la vida y el fútbol.
¿Son los goles más dolorosos que has metido en tu carrera?
Está claro, cuando uno mete un gol y no le sale de dentro celebrar un gol y no siente tanta alegría como en otros, está claro que ha sido un momento difícil para mí.
Los goles de Morata difíciles en el momento ponen a Ancelotti y probablemente alguno más en la cuerda floja. Opinión. ¿Debe seguir Ancelotti? A Javier Herraez ya lo hemos escuchado. Debe, según Javi, pero tiene la impresión Herraez de que no va a seguir, ¿no?
Sí, esa es mi impresión. Mi impresión es que no va a continuar, pero yo creo que no hay nada mejor que él. Yo creo que Ancelotti es el hombre indicado para seguir con la nave del Real Madrid. Creo que no seguirá y me preguntabas quién podría ser, creo sí. Que Zidane tampoco, y bueno, yo sé que no gusta mucho Klopp, aunque sea un buen técnico, el que fuera técnico de Borussia de Dortmund, y el que gusta mucho es Lowe, pero dirige a Alemania, que es campeón del mundo.
Romero, tu opinión y tu sensación. Hola Antonio, muy buenas tardes.
Hola, Paco, ¿qué tal? La primera reflexión es la misma que Raez. Yo creo que debería seguir, tengo la sensación de que no va a seguir. Yo
en el horizonte no ha habido ningún entrenador que ahora mismo le vaya mejor que Ancelotti al Real Madrid. Me parece que es un error que un equipo y un club como el Real Madrid no le dé la estabilidad necesaria a un entrenador que en dos años ha sido campeón de Europa, semifinalista de la Liga de Campeones y campeón de la Copa del Rey. A otros con bastante menos currículum le dieron tres años y casi le sacan a hombros, y a mí me parece que lo que tiene que hacer el Real Madrid es creer en Ancelotti. Bueno, cuando digo el Real Madrid quiero decir el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Si realmente va a seguir Ancelotti, tiene que ser porque Florentino Pérez cree en Ancelotti, cree que es el mejor entrenador posible y le da libertad para confeccionar la plantilla y para dar las altas y las bajas que necesita este equipo de cara a la próxima temporada. Me parece que es un deseo que es irrealizable, porque no pasa ahora mismo por la cabeza del presidente del Real Madrid hacer eso, y yo creo que debería seguir, pero tengo la sensación, basada en opinión y también en información, de que no va a seguir.
Gracias, Romero. Mario, ¿y tu opinión? Mario Torrejón, muy buena.
Muy buena, Paco. Yo creo que no va a seguir, sinceramente. Creo que lo tenía muy difícil ganando la Liga, creo que lo tenía muy difícil ganando la Copa Europa, y creo que no ganando ninguna lo tiene imposible, pero habrá que ver si los acontecimientos dan un giro. Yo creo que no va a seguir, y creo, en mi opinión, que sí debería seguir. Me da la sensación de que se ha ganado un año más, aparte de que lo tiene firmado, pero me da la sensación de que se ha ganado un año más por el trabajo de la temporada anterior, por el de esta, que durante ratos, como ha dicho, lo has oído el presidente del Real Madrid en el discurso, durante ratos hemos visto un fútbol espectacular, hasta que se cayó el equipo justo al final de año. Y creo que con el apoyo del 80%, bueno, no sé decirte un porcentaje, pero de la gran mayoría de la plantilla del Real Madrid, evidentemente los que juegan menos la apoyarán menos, pero teniendo el apoyo de la gran mayoría de la plantilla del Real Madrid, no veo un entrenador que sea más adecuado que el propio Ancelotti. Así que yo opino que debería seguir, y creo firmemente que no va a seguir.
Abrimos teléfonos, 902-14-60-60. Bueno, acabamos de decir el teléfono, tampoco tendremos 100.000 oyentes, pero algunos sí. Hola, Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú has marcado este teléfono, el 902-14-60-60, para decirnos qué exactamente.
Bueno, yo creo que no debería seguir. Mi opinión es que Ancelotti está deprestado desde que Ramos cabeceó en Lisboa en el minuto 93, porque está claro que si no hubiera sido así, ya el año pasado le hubieran cortado la cabeza. Pienso que no ha estado a la altura, creo que no... Mi idea es que él, si está ahí un poco para pegarse a las directrices que se le marquen de que deben de jugar determinados jugadores, pues yo creo que debe de haber alguien con más personalidad. Y ya te digo, fundamentalmente la Liga el año pasado fue lamentable, este año también, y creo que no está a la altura. Es mi opinión, y ya te digo, está ahí porque Ramos metió ese gol, si no, no hubiera estado ni siquiera este año. Básicamente es eso.
Pues gracias, Javier, te lo agradezco. Un abrazo.
Gracias.
Seguimos con gente que marca el 902-14-60-60. Creo que es Raúl el que me ha dicho... Hola, Raúl, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y tu opinión?
Mi opinión es que no debería de seguir bajo ningún concepto, porque yo soy de los que opina que lo del año pasado fue, vamos, tocar San Isidro. En el minuto 93, un gol, cuando ya la Leti estaba levantando la copa, me parece que hizo una gestión de la plantilla horrorosa, y este año ha sido lamentable, desastroso. Eso de que el vestuario es una piña, eso es mentira. Hay una guerra civil ahí metida con lo del asunto Casillas, Ramos, Cristiano, Niñato, que se tiene que tirar hasta las botas, una mala gestión del presidente. Me parece que es una auténtica desatino, una manera de tirar 16.000 millones por un tuercebotas como el Bey. Eso no se le ocurre a nadie más que a Florentino. Así que me parece que es una mala gestión del presidente, una mala gestión del entrenador, y si sigue el señor Ancelotti, está abocado al más absoluto de los fracasos.
Gracias, Raúl.
Nada.
Un abrazo, hasta luego. Antes de pinchar la última llamada, si nos da tiempo, tenemos noticias del Real Madrid sobre el estado físico de dos jugadores, Mario, importantes, ¿no?
Sí, que terminaron ayer muy tocados. Bueno, ya decíamos en carrusel durante la transmisión que Sergio Ramos estaba muy tocado desde la primera parte, estirando en el sóleo, y evidentemente tiene un problema que todavía no se sabe de qué gravedad es, pero que le va a dejar fuera ya de combate en los dos partidos que quedan de liga. Mañana le hacen pruebas, ya sin la hinchazón esa de la rotura, bueno, de lo que tenga, la contractura,
sí,
lo que tenga en el sóleo, pero vamos, en el gemelo izquierdo, en el sóleo, tiene un problema Sergio Ramos que le va a dejar, ya te digo, fuera de estos partidos de liga. Veremos si llega para el partido de la selección en junio, y que me imagino que sí. Y en cuanto a Cristiano Ronaldo, igual, terminó el partido tocado de sus molestias en la rodilla, y lo más normal es que no juegue el próximo partido de liga contra el Español. Veremos si cierra la temporada contra el Getafe en el Bernabéu, pero como te digo, los dos tocados, y los dos no van a jugar por lo menos el próximo partido ante el Español.
Cristiano y Sergio Ramos, noticia por sus lesiones, se pierde, bueno, pues eso, seguro el próximo partido ante el Español, y veremos ya en el futuro. Y cerramos con Pedro. No tengo mucho tiempo, Pedro, pero rápidamente tu opinión. Te agradezco que hayas marcado el teléfono. Muy buenas.
Buenas tardes. Mira, yo creo que no debe de seguir porque ha sacado los nombres, nunca ha sacado a los hombres. Cuando hizo el comentario de estos tres, tienen que jugar por Benzema, por Bale y por Cristiano Ronaldo. Eso es un mensaje que da a esos tres para que, bueno, se relajen. Yo haga lo que haga, el resto de la plantilla haga lo que haga. No voy a jugar, se ha hecho por ejemplo de Isco, que se ha matado siendo un jugador excesivamente técnico, mata a correr y llegaba, que tiene tan un incidente que estaba al más fácil. Entonces, yo quiero un entrador en el Madrid que tenga personalidad y que jueguen los que se lo hacen, nada más.
Nada más y nada menos. Pues te agradezco la opinión, un abrazo. Sí. Así está el madridismo el día después. La mayoría, como escucháis, aunque haya sido una muestra muy cortita, no está muy porque Ancelotti siga. Nosotros sí que tenemos que seguir. Nos quedan 5 para el final y 5 para resumir el resto de la jornada.
Si buscas lo mejor, ¿por qué conformarte con unos progresivos cualquiera? Elige Varilux S-Series en Óptica Roma. Descubre en Óptica Roma la visión nítida y sin esfuerzo a cualquier distancia con Varilux S-Series. Pregunta en Óptica Roma por tu segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo. Descúbrelas en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
Atención ciudadano, Bufete Rosales informa.
Si adquiriste acciones de la Caja Madrileña en su salida a bolsa, debes saber dos cosas. Primera, los jueces en sus sentencias están obligando a la Caja a devolver el dinero invertido más intereses y costas. Segunda, aún queda tiempo para interponer las demandas judiciales. Los plazos para demandar no caducan hasta julio de 2015, mayo de 2016 o verano de 2026, dependiendo de la acción que se ejercite.
Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Estamos contigo.
¿Me opero o no me opero? ¿Dónde? ¿Cuánto? Di adiós a todas tus dudas. Ven a Real Visión, la mejor clínica oftalmológica de Madrid. Tenemos la última tecnología láser para la corrección visual de miopía, astigmatismo, hipermetropía y presbicia. Ahora solo 699 euros por ojo. Precio final. Un precio así solo lo verás en Real Visión. 902-24-2404 y en realvisión.es.
Y en este día en donde apenas pasan cosas, nos situamos a 48 horas de un partido entre un Atlético de Madrid y un Barcelona que se están jugando uno la Champions y otro la Liga. Es decir, casi nada. Hola, Hugo Condé, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas, sí. Y el Atlético de Madrid son conscientes de ese partido, quieren ganarlo, quieren conseguir los 3 puntos que le dan matemáticamente ser tercero, independientemente de las peleas que tengan por la Liga Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Hoy, por ejemplo, el protagonista ha sido Coque, que ha estado en un acto en el centro comercial para que sea el Leganés, en el cumpleaños de la tienda décima, sí. Mira, mensaje bueno para el Atlético sobre su futuro. Pregunta directa de nuestro compañero Carlos Sánchez Blas y respuesta directa del futbolista del Atlético.
Una pregunta clara. ¿Tú a día de hoy tienes decidido 100% seguir en el Atlético la próxima temporada?
Sí. Y tan clara, ¿eh? Sin duda.
Habían aplaudido hasta los chicos de la tienda de Atlético. Había alguna ahí del Atlético de Madrid, habían aplaudido porque es una gran noticia para los atléticos que Coque siga el año que viene. Más allá de eso, ha dicho Coque y otras cosas que tienen muy claro que quieren ganar al Fútbol Club Barcelona. Y ha habido algo de broma, ¿no? Con el partido de ayer de la Juve, pues, hombre, hay que recordar que la Juve fue segundo, por ejemplo, del grupo del Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid le ganó a la Juventus en la primera fase, que ahora está en la final de la Champions, y le han preguntado si se alegraba por su compañero Morata. Y Coque ahí ha regateado también como dentro del campo.
Sí, claro, hombre, por él y por Llorente, no, porque yo, claro, aparte, yo con Álvaro llevo una relación de muchos años, ¿no? Ha jugado conmigo, bueno, pues, cuando estuvo en el Atleti y bueno, también en categorías inferiores de la selección y ahora en absoluta, y me alegro un montón por él.
Pues nada, eso es lo que ha dicho Coque esta mañana sobre los temas de actualidad alrededor del Atlético de Madrid. Un abrazo, Condés.
Un abrazo, chao.
En Getafe tenemos una historia un poco surrealista. Un espía de Leibar en la grada, un presunto espía, ha hecho que el entrenamiento se haya producido a puerta cerrada, José Palacios.
Sí, se nota que en el Getafe está en una situación complicada, no límite, pero eso hace que los nervios se disparen y se vean fantasmas donde no los hay. Hoy el entrenamiento del Getafe estaba previsto a las 10:30 en el Coliseo Alfonso Pérez, en el estadio, a puerta abierta. De hecho, había familias con niños, porque hoy nos contaban que es festivo en Getafe, y algunos querían ir a ver a sus futbolistas, pero alguien del cuerpo técnico del Getafe, y en concreto nos cuentan que era Javier Casquero, el que ha parecido ver algún espía de Leibar, y como no le ha gustado eso tampoco a Pablo Franco, han decidido a mitad de sesión cerrar puertas, es decir, echar a todos los que estábamos allí, entre ellos a los niños, insisto, que estaban viendo a sus futbolistas, y hacer lo que quedaba de sesión a puerta cerrada. El Getafe tiene prevista otra sesión a puerta cerrada, entonces digamos que ha sentado un poquito mal todo esto, pero bueno, es un momento límite, es verdad, es una situación complicada, pero si el Getafe gana, o al menos Unidos, yo creo que consigue algún punto ante el Eibar, ya será equipo de primera división.
Bueno, podemos decir que cualquier precaución es poca, aunque a lo mejor se han pasado en la precaución. Javi Blanco, ¿hay algo que nos dejemos de contar en este programa en donde ha pasado de todo?
Mira, muy rápido, decir que el Málaga nos cuenta Justo Rodríguez que el Inter de Milán quiere fichar a Sergi Darder y tenemos árbitros para esta jornada ya. Un Diano Mayenco del Comité Navarro ha sido designado para dirigir el Atlético de Madrid-Barcelona y el Español Real Madrid lo arbitrará Juan Martínez Munuera del Colegio Valenciano. Y decirte que hoy se celebra también la final de la Champions femenino. Está Vero Boquete, mucha suerte para ella.
Mucha suerte para ella. Lo que pase lo contaremos a las 8:30, hora 25 con Aitor. A las 9 en Carrusel Deportivo con Jesús Gallego. Y si no, a las 12 en El Larguero con José Ramón de la Morena. Y mañana a las 3:05 en Ser Deportivo. Hasta mañana.